Seguimos con los politólogos Adolfo García y Daniel Chaschetti analizando los resultados de las elecciones internas de ayer. Ya nos detuvimos en la participación, que estuvo en el 37-38%. Ya hablamos de la interna del Partido Nacional, tanto por el lado del triunfo tan holgado de Luis Lacalle Pou, como la respuesta, la actitud de Jorge Larrañaga al aceptar su derrota. Vamos ahora a tiendas del Frente Amplio. Allí, según la última proyección difundida por Factum, Tabaré Vázquez se consolida como el candidato a la presidencia con el 83% de las adhesiones frente a 17% de Constanza Moreira. En su primera intervención anoche, desde su cuartel general en el Hotel Four Points, y cuando Constanza Moreira todavía no había terminado su discurso aceptando el resultado, Vázquez hablaba así.
No me estoy refiriendo al número de electores, sino a la calidad del acto eleccionario, lo que nos permite seguir siendo muy orgullosos de nuestro querido pueblo uruguayo. En segundo lugar, no es de extrañar que hayamos tenido una jornada cívica con la calidad que tuvimos en el día de hoy. Es una cultura arraigada desde el punto de vista político y democrático en nuestro pueblo que mucho lo enaltece. En tercer lugar, quiero expresar mis felicitaciones a los candidatos a la presidencia de la República o a las convenciones nacionales y departamentales de las otras fuerzas políticas. En la vida política del Uruguay y en estos días, en estos tiempos, felizmente, no somos enemigos de ningún candidato de otra fuerza política, somos circunstanciales adversarios, y quiero entonces felicitarlos por el logro que han obtenido en cada una de sus comunidades políticas.
¿Cómo vieron ese primer discurso? Bueno, ¿cómo vieron el conjunto de los dos discursos? Porque minutos más tarde, desde la sede del Frente Amplio, ya hablaría como candidato único a la presidencia de la República, incluso anunciaría 10 medidas.
Lo primero, ¿no? Ni una palabra para Constanza Moreira, ¿no? No solo no la esperó, sino que no dijo ni una palabra, ni una mención, ¿no? A Constanza Moreira, impresionante.
Acá caben dos posibilidades. Sí. O hubo un problema de asesoramiento de sus colaboradores que no le avisaron que Constanza Moreira todavía estaba hablando. Hubo una opción o una decisión de caminarle por arriba al discurso de su
desafiante. Yo me inclino a lo último, ¿no? O sea, me da la impresión que a veces hay dirigentes políticos que el orgullo los termina cegando y se terminan haciendo daño a sí mismos, ¿no? Porque lo conveniente para Tabaré Vázquez hubiese sido darle un lugar a Constanza Moreira. Primero porque prácticamente, digamos, una quinta parte de los votos del Frente Amplio fueron a Moreira y no a Tabaré Vázquez. En segundo lugar, porque sus rivales estaban haciendo eso al mismo tiempo, ¿no? O sea, Bordaberry subió al estrado a Morín, lo abrazó. Lacalle
andaba Manuel Flores Silva en la vuelta también.
Hasta Manuel Flores Silva se abrazó con Pedro Bordaberry. Después Lacalle y Larrañaga también se abrazaron, y en el caso del Frente Amplio es como que no existió. O sea, es como una ignorancia, ¿no? Y para mí eso es un error.
Sí, hubo varios chisporroteos o cortocircuitos Vázquez Constanza Moreira ayer. Mencionábamos uno. Vázquez se larga a hablar antes de que termine el discurso en el que Constanza Moreira acepta los resultados. Segundo, Vázquez no menciona a Constanza Moreira.
Claro.
Ninguna de las dos veces, en ninguna de sus dos presentaciones públicas anoche, Vázquez alude a Constanza. Tercero, no le incluye en el escenario cuando habla desde la sede del Frente Amplio. Es más, las crónicas de esta mañana dicen que Vázquez inició su segundo discurso sin que Constanza Moreira estuviera todavía en el local La Huella de Sereña.
Es así. Sí, es una absoluta ignorancia de Constanza Moreira. Para mí es un error de Tabaré Vázquez. Sabés que esto me hizo acordar mucho a lo que pasó hace 5 años, ¿no? yo no sé si ustedes se acuerdan que era una noche fría de lluvia y uh-huh, este uh-huh. intentaron hacer un acto en la sede del Frente Amplio y fue terrible, ¿no? O sea, Mujica y Astori no se abrazaron, este me parece que bueno, otra vez una noche para olvidar. Y luego el discurso de Vázquez, ¿no? O sea, donde yo lo que veo es una intención deliberada de Vázquez y de sus asesores, me imagino, de colocarse como un presidente. Por ejemplo, era la única persona con corbata, ¿no? En la noche de ayer, de todos los candidatos, el único que aparece con saco y corbata, y comienza a hablar como si fuera un discurso del 1 de marzo, ¿no? Frente al Parlamento.
Pero es que tengo la impresión de que eso fue calculado, ¿no?
Claro,
es
pero...
¿Qué pasaba? Esa noche, anoche, en principio, los focos de la televisión, el gran interés de la gente estaba puesto en la interna del Partido Nacional. Uh-huh. Se sabía durante todo el día que ahí estaba el yaito de una jornada de ayer. ¿Cómo hacía Tabaré Vázquez, cómo hacía el Frente Amplio para encontrar un lugar en el ceremonial, ¿no?, de los distintos canales de televisión, las radios, cómo se hacía? Vázquez, por lo visto, optó por presentarse como presidente de la República, ¿no? Uh-huh. Como candidato, claro. Sí, pero avanzando ya más. Y hablando con una puesta en escena que se parecía mucho, efectivamente, uh-huh. a la de un primer mandatario cuando se dirige a la población.
Claro, pero, a ver, primero es habría que discutir si eso está bien. O sea, si eso es efectivo, o sea, si no hay tiempo para hacer ese tipo de cosas, si es imprescindible hacerlo en la noche del triunfo, si es bueno para un candidato generar ese contraste, ¿no? Por un lado la distensión, la emoción, los sentimientos que despiertan los demás candidatos en el Partido Colorado y en el Partido Nacional, y por otro lado la frialdad y el cálculo que expresa esta estrategia de Vázquez. En segundo lugar, los contenidos, o sea, son preocupantes. Un partido que hace 10 años que está gobernando, Vázquez ¿está obligado a presentar 10 promesas de este tipo y algunas con un tono demagógico francamente asombroso, ¿no? Como de darle tablets a los jubilados. Yo pregunto, ¿el Frente Amplio necesita eso para ganar? ¿Vázquez necesita eso? ¿No puede hacer otro tipo de campaña? Yo creo que sí.
Yo los contenidos no los vi tan mal. Concuerdo en algunos... me llamaron la atención algunas propuestas, como la famosa tablet para los jubilados, ¿no? Pero, de todas maneras, yo estaba notando esto, Daniel. Yo estaba notando una campaña de Vázquez demasiado más de lo mismo, demasiado apostar a la restauración, demasiado colgarse del travesaño, aguantar el empate, ¿no? Y sin promesas, sin sueños, sin ilusión, sin prometer más. Lo hemos conversado en otros momentos, hasta en los pasillos del Instituto de Ciencia Política. Yo creo que, puedo estar equivocado, pero yo creo que el Frente Amplio precisa salir a ilusionar, a prometer algo más. Y las propuestas, cuando yo las miro una a una, en general me parece que tienen sentido.
Vamos a repasarlas.
Claro.
Uno, Sistema Nacional de Cuidados.
En general,
Dos, más descentralización. Tres, gobierno digital. Cuatro, apuesta educativa. Cinco, Plan Nacional de Vivienda. Seis, disminución de la carga tributaria global. Siete, infraestructuras. Ocho, Plan Integral de Seguridad Pública. Nueve, Sistema Nacional de Competitividad. Y 10, Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista.
Es como un programa supercentrista que recoge las dos principales banderas, las dos principales reivindicaciones de la gente, ¿no? Le faltó decir a Vázquez mano dura, ¿no?
Está la seguridad.
Sí, por eso. Pero le faltó usar la expresión mano dura contra la delincuencia, ¿no?
El tema de seguridad pública aparece en octavo lugar, ¿no?
En octavo lugar.
Octavo lugar, presentado como Plan Integral de Seguridad Pública, dice: profundizaremos el combate a la delincuencia a la vez que se trabajará sobre las causas que la producen con la misma firmeza, promoviendo un plan integral de seguridad pública en el que se integrarán las políticas sociales específicas, educativas, laborales, carcelarias, preventivas y represivas, así como el uso masivo de la tecnología. Y agrega, al mismo tiempo se profundizará el combate frontal al narcotráfico y a la pasta base.
Seguro. Entonces está la cuestión de la inseguridad está presente, el tema educativo está presente, haciendo además promesas difíciles de cumplir, ¿no? Porque todo el asunto de solucionar el problema de educación media
Por eso está rayando la demagogia.
Ahí va, te entiendo. Ahora vamos a los defectos, pero pará, dame un segundo. Mirá, la idea de la descentralización, me parece importante levantarla cuando tenés enfrente al Partido Nacional. Va a competir con el Partido Nacional es muy fuerte en el interior, la bandera de descentralización es muy importante para Larrañaga, ¿no? Y para los blancos en general, está bien que la levanten. El tema de la, de alguna manera, de la modernización de la gestión pública con el gobierno electrónico, la baja de los impuestos, me parece que se hace cargo en parte de la agenda de la oposición. ¿No? Levanta algunas banderas.
Todo lo que dijo Vázquez está en el programa del Frente Amplio. Todo lo que dijo Vázquez ya lo dijo en la campaña en distintos actos. O sea, en realidad no hay ninguna novedad programática. La novedad es haberlo reunido en 10 puntos y haberlo presentado en el día de la elección, cuando el Frente Amplio tuvo una votación muy mala. Y me parece que la escena requería otro tipo de respuesta. Veamos cómo reacciona la gente. A mí me sorprende mucho. Yo creo que esa es la tercera sorpresa de la noche. O sea, no hablamos de la segunda todavía, pero
¿cuál es la segunda?
La segunda para mí es la votación de Sendic, pero eso ahora después vamos a hablar de la interna. Pero en realidad me parece que la salida de Vázquez sorprendió a todos y no sé si eso va a funcionar.
Contrasta,
¿no?,
muchísimo con, como decías vos, ¿no? Contrasta muchísimo con el estilo de la calle Pou, ¿no?
Con el estilo en general de cualquier noche de resultados de los partidos políticos.
Vamos a completar en estos minutos las referencias al Frente Amplio. Ustedes hablaban de una segunda sorpresa, la votación de Raúl Sendic.
Sí.
Para lo cual todavía no tenemos números definitivos, ¿no? Estamos corriendo detrás de la Corte Electoral, que por ahora lleva procesado el 73% de las mesas. ¿Subió? Llegó a ver, estoy actualizando en este momento la página. Pero lo cierto es que no ha llegado al 100. Y si vamos a Montevideo, por ejemplo, si tratamos de ver por departamentos, ahí la información todavía está más atrasada todavía. De todos modos, ya hay evidencias de que la 711 de Sendic se desmarcó claramente.
Es extraordinaria, porque todos los analistas pensábamos en algo así como dos ligas, ¿no? Primera división, donde competían los tres grandes, que era el MPP, el Frente Liber Serén y el Partido Socialista, por ver quién era el primer grupo más fuerte del Frente Amplio hasta octubre. Y la segunda liga era de grupos menores, algunos con diferentes objetivos, algunos por imponer la marca, que era el grupo de Sendic, el Frente Unido de la Vertiente y Canepa, ahí estaba la 1001, y los grupos que respaldan a Constanza Moreira. Pero ¿qué ocurre? Que acá lo que tenemos es otro fenómeno electoral. O sea, no solamente que Sendic logró imponer la marca, sino que se transforma en el principal grupo del Frente Amplio. Está duplicando los votos del segundo. Eso me parece que es algo sorprendente. Nadie lo esperaba.
Los datos escrutados hasta ahora, ¿no? En Montevideo, ¿es eso?
Lamentablemente no tenemos. La democracia uruguaya no tiene un organismo a la altura de su calidad, ¿no? Y es algo que deberíamos cambiar, ¿no? Esta corte electoral así.
Es curioso que se esté demorando tanto cuando la mitad de las mesas receptoras de votos estaban informatizadas ayer, ¿no?
Emiliano,
todo un avance, ¿no?
¿Cuántas campañas llevamos? Muchas. Y cada 5 años decimos lo mismo. Siempre demora la corte y es vergonzoso.
Ayer ni siquiera fue capaz de informar cuánta gente estaba yendo a votar.
No, sí.
Es más, tengo entendido que decidieron no hacer circular esa información.
O sea, deberíamos dejar de pagarle el sueldo a los ministros de la corte y pagárselo a Luis Eduardo González y Oscar Botinelli, que por eso estamos todos tranquilos, sabemos cómo salió la elección, ¿no?
Sí.
Pero volviendo a Raúl Sendic, yo creo que es un escándalo. Tiembla la interna, que el grupo de Raúl Sendic, un grupo bisoño, duplique al MPP o al Frente Liber Serení. Para mí es sorprendente y yo no recuerdo un fenómeno de este tipo dentro del Frente Amplio desde la irrupción del Asamblea Uruguay en el 94 o del MPP en el 2004.
Sí, yo tengo dos cosas para decir. Primero que la única pista que había de que estaba pasando algo en torno a Raúl Sendic eran algunas mediciones, algunas encuestas que decían que los frenteamplistas lo veían como el vicepresidenciable favorito o el preferible, ¿no? Entonces había bastante información en ese sentido, de distintas empresas, ¿no? Cuando le preguntan a la gente, bueno, ¿con quién debería ser el compañero de fórmula? La amplia mayoría de los frentistas decían Raúl Sendic. Había una pista ahí. Y lo segundo es una pista más de carácter analítico. Yo en la primera tertulia que hicimos, al menos en la primera que yo participé, de politólogos, yo decía, yo hace rato que vengo percibiendo, o más bien sospechando, que los dos principales grupos del Frente Amplio pueden tener problemas en esta elección, ¿no? Exagerando, como siempre, decía, hay dos árboles que se tambalean. Uno es el Frente Liber Sereñi por algunas razones, ¿no? Entre otras cosas por el desgaste de 10 años de cargar con el gobierno, la gestión económica y los problemas, ¿no? El famoso efecto Pluna, ¿no? Y por otro lado el MPP, ¿no? Porque bueno, sí, a Mujica le va fenómeno fuera del país, pero adentro, fronteras adentro, su gestión tampoco es tan apreciada. Yo decía, bueno, hay que estar atentos a ver si no, si estos árboles no terminan perdiendo algunas ramas grandes. Sí. Bueno, capaz que lo que está pasando es eso, ¿no? Capaz que hay hay un crecimiento de Raúl Sendic que se puede explicar por ese lado.
Una aclaración para nuestros oyentes. Hemos estado procurando la entrevista con Raúl Sendic esta mañana. La respuesta que nos dan en su entorno de colaboradores es que por ahora no va a hacer declaraciones a la espera de que estén los números finales del escrutinio primario proporcionados por la Corte Electoral. Tampoco ha sido posible conversar con Constanza Moreira, que a esta hora, según nos dicen en su entorno, está descansando.